Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y aquí ya sabes que en Poniendo las Calles nos gusta hacerle la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias que nos demuestran todo lo contrario, que la vida mola un montón y que hay cosas maravillosas y que a pesar de todo, pues tenemos que seguir dando gracias. Es verdad que todos lo estamos pasando mal, estamos pasando un mal momento debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos, pero siendo justos, los que se están llevando la peor parte en esta guerra son los mayores. Los mayores que son los que engrosan la lista de fallecidos. Al miedo al coronavirus además le sumamos otro drama, el de la soledad. Los que no están malos se han visto de la noche a la mañana encerrados en sus casas. Muchos viven solos y ya no pueden ni siquiera ir al centro de mayores, ni al parque, ni siquiera recibir la visita de sus hijos. Y esta situación cruel pues ha llevado a la Asociación de Voluntarios de la Caixa a poner en marcha la campaña Cartas contra la Soledad. Gracias a la iniciativa, en estos días, cientos de ancianos que no tienen a nadie están recibiendo en sus casas misivas de gente que no conocen, pero que les cuentan en unas líneas pues cosas de su vida cotidiana. Si tienen niños, dónde trabajan, en definitiva, que les animan con su compañía. En la misma línea, la plataforma Acortando la Distancia ha puesto en marcha una iniciativa similar en los hospitales. En este caso, va a dotar de tabletas a los centros que lo soliciten para que los enfermos puedan tener contacto con sus familiares. Un ejemplo es el de esta pareja, Marta y Pedro. Ella fue ingresada hace unos días y en 43 años, esos han sido los primeros días que están pasando separados. Sin embargo, gracias a la tableta que le han prestado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, pues el matrimonio ha podido retomar el contacto. Y fíjate, el encuentro fue grabado por una doctora.
Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Me echas mucho de menos? A ver si se pasan pronto estos días. Yo, bueno, bien, voy tirando. Pero tú no te desanimes de estar solo, que yo voy a llegar enseguida a casa. Todavía no lo sé. Tenemos todavía que necesitar unos cuantos días.
Tiene ganas de verte.
Pero se van a pasar pronto los días.
Se van a pasar pronto los días. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. De verdad que canta verdad y en esto, y qué triste el no poder estar al lado del ser amado en estos momentos. Afortunadamente nos quedan las nuevas tecnologías. Con esta crisis todos hemos descubierto el verdadero valor que tienen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Déjame que te avance las cosas que vamos a tratar hasta las 6 de la mañana, antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. Porque la situación de cuarentena, está claro que a cada uno le afecta de una forma. Hay quien lo lleva mejor, hay quien lo de estar en casa sin poder salir, pues le genera cierta ansiedad. Y por eso en unos minutos vamos a hablar con el profesor de psicología Fernando Miralles. Él va a ser quien nos indique y quien nos cuente cuál es el decálogo para sobrellevar mejor el confinamiento. Eso entre otras muchas cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué más nos toca por hacer?
Bueno, vamos a hablar con Alfonso García, que es nuestro experto en motor, y con él estas semanas estamos tratando temas muy interesantes relacionados, claro está, con su especialidad, pero también con el coronavirus. Por ejemplo, vamos a hablar de una noticia solidaria relacionada con Cruz Roja y con los profesionales de las autoescuelas, y también nos va a contar cómo debemos mantener el coche limpio si estos días lo tenemos que coger para ir a trabajar. Por supuesto, antes de que terminemos, tú le darás la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues sí, eso toca. Además, hoy hay unas canciones súper chulas. Porque claro, yo me pongo a bucear en lo que pasó hace un montón de años, en fechas como hoy o ayer, y nos damos cuenta que la música siempre nos ha aportado cosas a diario fundamentales, dignas de recordar con el paso del tiempo. A mí me gusta mucho cuando me meto en el buzón de voz de nuestro WhatsApp para escuchar la cantidad de mensajes que los ponedores nos vais dejando. 662-942-605. Los ponedores siempre nos cuentan cosas.
Buenas noches,
De aquí, de Badajoz, del Servicio Municipal de Agua, para que haya agua en las calles y haya mucha higiene. Un beso, un abrazo. Soy Juan Manuel, con mucho orgullo, para que la gente tenga agua en su grifo.
Buenos días, Pulpo. Soy Ponedor, desde Pobladura del Valle.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
Buenos días.
Barcelona, Madrid, Toledo, Toledo, Madrid, Barcelona. Todos los días. Uno para arriba, otro para abajo.
Fíjate.
Mucha fuerza para todos. Camionero Ponedor y mi mujer sanitaria Ponedora también. Muchas fuerzas, en todo podemos. Tenemos nuestro diploma. Un saludo y fuerza. España unida jamás será vencida.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Muchas gracias.
Todas las mañanas pongo las carreteras desde un pueblo de Francia hasta mi lugar de trabajo, que está en Irún. Desde aquí quiero felicitar a todas las personas que ponemos las calles todos los días durante esta crisis sanitaria. Felicidades.
Buenos días, Pulpo. Mira, aquí soy Ángel de Zaragoza. Uh-huh. En primer lugar, saludar a todos ponedores y ponedoras. Mandar un abrazo y mucho ánimo a todos mis compañeros los camioneros. Y a todos que no son camioneros, pero están relacionados con el transporte. Y decir una cosa, que los camioneros no somos héroes estos días que hace tanta falta. Es que somos así siempre. Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
Muchas gracias a vosotros por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Mensaje que dejas hoy y mensaje que escucharemos mañana. Así que déjanos el mensaje que quieras, la petición que te apetezca y sobre todo, si quieres mandar un saludo a tu gremio, a algún familiar, a algún amigo, o simplemente decirnos desde dónde nos estás escuchando, que es lo que más me emociona, saber que hay ponedores por cualquier parte del mundo. 662-942-605. Estamos a lunes 30 de marzo. Vamos a ver cómo viene esta jornada que arranca ahora. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con cielos nubosos y con precipitaciones en el extremo norte peninsular, Alto Ebro, Baleares y norte de Cataluña. Pueden ir además acompañadas de tormentas en el Cantábrico y en Baleares. En donde no se esperan precipitaciones es en Galicia, que amanecerá solo con cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, ascienden las máximas en Andalucía y en Canarias y descienden en el resto del país.
Muchas gracias, Zaida. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo para Fran Martín, para Paco Palacios, para Joaquín Ortín o para Lourdes, que están escuchándonos y están en cualquier parte de España aportando. ¡Sube, Patri!
Quédate en casa, dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela.
Música es lo perfecto, es el vehículo, el mejor vehículo para lanzar un mensaje, para que se enganche muchísima gente y para que nos demos cuenta que esto, que en muchos sitios se está empezando ahora, se den cuenta de lo que les viene encima y que se lo tomen muy en serio. Así que lo mejor que podemos hacer, nos unimos a ese canto, ese confinamiento en casa. Por ejemplo, lo que le produce a Fran Martín es que hoy es su primer cumpleaños, que está encerrado. Dice, pero Pulpo, escucha, que el caso es contarlo. Que nos cuidemos mucho toda la comunidad de ponedores, y gracias también le da Fran Martín a los sanitarios. Pero es verdad, lo mejor que podemos hacer es estar en casa. ¿Dónde mejor que en casa? Y yo creo que agradecer a la gente que hace cosas para que no se pare nuestra España. De verdad, hay un montón de gente que está trabajando, mucha gente que se la está jugando. Siempre nuestro reconocimiento a los vigilantes de seguridad, a los policías, a la Guardia Civil, a los sanitarios, a la gente que lleva las mercancías de un lado a otro. Somos el programa de la gente que tiene unas profesiones increíbles. La limpieza, los mantenimientos, la gente de los transportes aéreos, mar, también, por supuesto, los estibadores. Es que estáis en cualquier sitio. Cuando os preguntamos dónde estáis, lo que descubrimos a través de nuestras redes sociales es que estáis en todos los sitios. Marisa Ríos está en Coruña. Dice, Pulpo, aquí estoy otra vez como todas las noches, metidita en casa sin salir, yo estoy en La Coruña. Pues de verdad, Marisa, gracias y bienvenida a Poniendo las Calles.
Y también los vigilantes de seguridad están trabajando, ¿eh? Son esenciales. Rafael, por ejemplo, en su garita de Boadilla. Ángeles Ángeles dice, muy entretenido este finde, porque he estado haciendo mascarillas para mis vecinos. Las coso, desinfecto, las envuelvo en film y se las meto en el buzón. Claro. De esto vamos a salir todos. Y Ángeles, con vecinas como tú, con mayor motivo. Porque vamos, qué maravilla. El Rullo, vamos a por la semana y a llenar otra vez los súper desde Murcia. Pedro dice que está poniendo las calles en la madrugada y poniendo la guitarra por la tarde. Uh-huh. Tenemos a Rocío también, dice que lo que peor lleva es no poder abrazar a mis nietos y a mis hijos. Venían normalmente a casa todos los domingos, pero no es posible. Así que yo les voy a dar desde aquí un aplauso a mis campeones que están ya más de 15 días sin salir. A Edgar, que cumple el domingo 7 años. Y también a mi Hugo, que cumplió 5 años el pasado miércoles y que no les puedo dar un beso. Desde Elche, nos escribe Rocío, para sus dos nietos de 7 y 5 años. La verdad es que pobrecillos. Los muchachos lo están llevando. Por propia experiencia puedo decir que mis hijos todavía lo están llevando mejor que nosotros. Los niños tienen una capacidad de adaptación que el primer día dije yo, ¿cómo va a ser posible mantener a estos dos en casa con lo acostumbrados que están a estar en la calle todo el día? Y a la bici, y al parque, y a salir. Claro. Oye, perdona, es que ni preguntan, ¿eh? A mí no me preguntan.
Pero la clave también es contárselo bien, Bea, para que lo puedan entender. Y una vez que lo entienden, como que ellos lo asumen y se acabó.
Totalmente.
No es, claro, es lo que me han dicho mis padres y mis padres saben que me van a dar lo mejor. Con lo cual, lo que me están diciendo es de lo que me tengo que fiar.
Así es, les falta decirme, bueno, esta va a ser mi vida a partir de ahora. Pues nada, es lo que hay, tendremos que apañarnos. Y la verdad es que están muy concienciados. José Antonio, desde Italia, en Boloña, os llevaré pizzas, paciencia, el tráiler a tope, no crecen en las estanterías, las llevamos los camioneros. Y oye, me ha hecho mucha gracia un mensaje que nos han mandado a través de Facebook, que dice, es Charlie Palomero, dice, buenos días, un fuerte abrazo para todos desde Barcelona, que no decaiga el ánimo, siempre alerta, pero con humor. Y dice, imagínate si cierran los supermercados, tendremos que salir a cazar para comer y yo no sé ni tan siquiera dónde viven las croquetas. Imagínate el espel de cazador que tiene aquí tu amigo.
Hay que tomárselo así.
Y te leo el mensaje de Víctor, que ya sabes, es el poliponedor de Cartagena.
El superpolicía de Cartagena, claro que sí.
Dice, toca turno de Vives, de las mellizas, así que aquí estoy, escuchándoos. Un abrazo para todos vosotros.
Víctor, siempre con nosotros. Y fue papá hace poco y prácticamente nos narró el nacimiento de las peques. De verdad, un abrazo, Víctor, mil gracias. Paco Palacios está en Sanlúcar de Barrameda. Dice, Pulpo, buenos días y gracias por estar ahí. Gracias a ti, Paco, por elegirnos para acompañarte en tus madrugadas. Y fíjate, Juan Pecellín Mejías nos manda un saludo desde Arabia Saudí. Un abrazo a todos, saldremos de esto. Gracias por tanta compañía. Juan, gracias a ti. Esto son las dos primeras horas de compañía a partir de las 6. Carlos Herrera está aquí en COPE, y si Gonzalo le tengo por ahí, me imagino que lo que va a hacer ahora es contarnos algunos de los temas que se están preparando para Herrera en COPE.
Presente, aquí estamos, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Bien, bien, muy bien. Oye, ya estamos poco a poco adaptándonos, ¿no?, a esta situación, y la cosa está en verle el lado bueno a las cosas. Es verdad que es una faena quedarnos en casa, pero bueno, también tiene sus cosas positivas. Pasas más tiempo con la familia, tienes tiempo para hacer cosas que no hacías normalmente. O sea, sí, que bueno, también está bien, también está bien.
Al final, ¿sabes lo que pasa? Que no vamos a querer volver a la normalidad. Vamos a querer estar más tiempo en casita a pesar de todo.
Hombre, si es que nos quejamos por vicio. Antes decíamos, es que no tengo ni un minuto para parar por casa. Y ahora cuando estamos en casa nos quejamos porque queremos salir. Uh-huh. Y eso ha pasado siempre. Pero bueno.
Así. Oye, Gonzalo, mira, vas a hacer una cosa. Manda un saludo a Chus Peñalosa.
Hombre.
Chus Peñalosa nos está escuchando ahora mismo desde Calatayud. Es una tía que se levanta muy pronto todos los días, que se pone la radio y está atenta de lo que suceda en Calatayud, porque la gente acude a ella para que las cosas funcionen por ahí, por Calatayud. Chus Peñalosa, ahí la tienes.
No, y además yo tengo familia en Calatayud, así que yo adoro a la gente de Calatayud. Sí, sí, es una ciudad encantadora, me encanta, así que un abrazo súper grande a Chus desde aquí, y un amor muy grande a toda la gente, a todos los ponedores que hacen, sí, que Calatayud y otras muchas ciudades, sí, se mantengan en pie a estas horas.
Qué grande, Gonzalo, perfecto. Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE, hoy, ¿con qué estáis trabajando?
Bueno, pues tenemos un montón de cosas en la cocina. A las 11 vamos a hablar con la doctora Lorena Díez, de la Fundación Aladina, porque esta fundación ha puesto en marcha, es muy interesante, programas especiales de acompañamiento a los niños ingresados con cáncer, porque están pasando un doble aislamiento, ya que la familia no les debe ir a visitar, que nosotros nos quejamos de quedarnos en casa, pero es que luego vemos este tipo de situaciones y la verdad, lo de quejarnos nos lo pensamos dos veces, porque que haya niños con cáncer en un hospital, la verdad es que nos deja un poco fríos. Para tratar todos los temas de actualidad que marquen el día, habrá una mesa de análisis formada por Carlos Herrera a la cabeza, que estará acompañado de Ignacio Camacho, Sonsoles Onega y Paco Rosell. Y entre los temas que tratarán estará la entrada en vigor de la medida que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, que dicta que todos los trabajadores que no desempeñen una actividad esencial no pueden ir a trabajar. Hay que decir que la gran mayoría de ponedores desempeñan trabajos que son totalmente esenciales, lo cual ahora mismo nos damos cuenta de la importancia que tienen los ponedores en este momento en el país. Debatirán también sobre un anuncio que ha hecho Sánchez a las comunidades autónomas, que les ha admitido que el material sanitario va con retraso, algo que las comunidades ya sabían, porque la verdad es que lo sabíamos todos, Pulpo, pero no lo habían oído en boca del presidente. Algo preocupante, viendo la situación. Y seguro que también hay rato para hablar de, esto es muy interesante, de una aplicación que ha encargado Sanidad para tener a los ciudadanos geolocalizados. Una aplicación que además va a dar información veraz sobre el coronavirus. Ya sabes que ahora están rulando los bulos a diestro y siniestro. Y que registrará los síntomas de cada uno de nosotros. Veremos a ver si esto al final llega a buen puerto. Y es una cosa muy parecida a una aplicación que desarrollaron en China cuando estaban pasando todo esto. Y que al menos a ellos les fue muy bien. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros. Así que, Pulpo, como siempre te digo, invitado quedas tú y todos los ponedores, y nos escuchamos a las 6.
Muchas gracias, Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Lunes 30 de marzo, te lo digo para que no se te pase. Hoy es el santo de Juan Clímaco, abad. Julio Álvarez de Mendoza, sacerdote y mártir, y Juan del Pozo, confesor, nuestro artista de la semana. Pues bueno, hemos elegido una temática musical que yo creo que nos viene muy bien. Las canciones motivadoras, las canciones que nos ponen las pilas, las canciones que nos hacen venirnos arriba. Durante los próximos días, cada día vamos a escuchar una de ellas. Son además canciones que habéis ido pidiendo a través de las redes sociales. Estás a tiempo de seguir haciéndolo. 662-942-605. Ahí nos puedes pedir una canción motivadora para Poniendo las Calles. Nos dices tu nombre, desde dónde nos escuchas, y nosotros pues te la ponemos aquí. Y sobre todo canciones que nos acercan a cosas que han pasado en nuestra España hace un montón de tiempo. Por ejemplo, la de hoy nos sitúa en la España de 2008. Han pasado 12 años de 2008, parece que fue ayer, pero han pasado 12 años. ¿Qué ocurría en España hace 12 años?
España no arrancó nada bien su camino a la Eurocopa 2008. Dos derrotas consecutivas ante Irlanda del Norte y Suecia habían puesto muy cara la clasificación. Las críticas fueron feroces, especialmente con Luis Aragonés. Sin embargo, el combinado español hizo piña en torno a su seleccionador, y con una racha de 8 victorias y un empate, acabó consiguiendo su billete para la próxima Eurocopa.
¡Podemos! El 29 de junio de 2008 se celebró la final de la Eurocopa. La selección española se proclamaba campeona de su segundo título, tras vencer a Alemania por 1-0. ¿Es verdad que el evento deportivo se considera como uno de los más vistos de 2008 junto a los Juegos Olímpicos de Pekín? Tras acumular un total de 8 millones de espectadores a nivel mundial y tener un total de 1.050.000 asistentes en los 31 partidos que se disputaron durante la fase del torneo. Una vez situados en lo que ocurría en España en 2008, aprovechamos a que Luis Manuel Román, un ponedor desde Alicante, nos pedía una canción fundamental de ese año, Coldplay. Coldplay es el grupo, uno de esos grupos que ha sabido llegar con su música a todo tipo de públicos. Ellos comenzaban en Londres como una banda de rock alternativo y consiguieron llegar a una gran masa de gente con álbumes cargados de calidad musical y de letras cercanas a los temas sociales de la actualidad. Su vocalista y líder es Chris Martin, le puedes ver a día de hoy en las redes sociales echando un cable a los demás, cosa que me gusta y mucho, y ha demostrado en muchas ocasiones que, bueno, que son eso, gente comprometida y solidaria. En 2008 nos demostraron que son unos enamorados de la vida con una canción que nada más nacer ya era un clásico del buen rollo y que ha servido para motivar a deportistas, novios y cualquier persona que necesitara un chute de energía positiva. Hoy te invitamos a vivir la vida en Poniendo las Calles, gracias a la petición que nos hacía Luis Manuel Román desde Albacete. Gracias por estar aquí, gracias por levantar España con nosotros. Coldplay, canción que nos sirve para motivarnos en esta jornada de lunes 30 de marzo de 2020. Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en redes sociales. Este es un programa de nombre y apellidos donde la audiencia tiene mucho que contar y mucho que decir. Pepi Chirino, gracias. María Asunción Arroyo, Carmen Martín, Óscar Trabe, Roy Iglesias, Manuel Hurtado, Damián Fernández, Enriqueta Gómez Avi, Irache Arredondo, Ana González Sánchez, Carlos González y también Mari Melero. Son ponedores que ya se encuentran siguiéndonos en redes sociales y que, como tú, nos ayudan a construir esta jornada de lunes para que funcione como Dios manda. Enseguida voy a hablar con Fernando Miralles y después de Fernando te voy a poner una canción que puede hacer perfectamente que no escuches desde hace, yo creo que unos 20 y muchos años. Y yo creo que nadie va a saber ni cómo se llamaba el grupo, ni cómo se llamaba la canción. Eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
En la cadena COPE, el programa previo a Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. Somos el primer despertador de la radio y hay un montón de gente como tú está aportando en positivo para arrancar esta nueva jornada. Seguimos confinados, pero no nos da miedo porque vamos a conseguirlo. Todo el mundo en casa, que es donde mejor se está. Álvaro Alonso, J. Siroco, Víctor J. Rodríguez, María Dolores Siles y Fernando Marcos son ponedores que nos acaban de seguir, que ya están en nuestro facebook.com/poniendolascalles y forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Es verdad que los días se van sumando uno a uno y pese a que los medios de comunicación, también las redes sociales, los amigos y los familiares somos un apoyo constante, puede ser que, bueno, pues que algunas personas estén empezando a tener pequeñas subidas de ansiedad. Yo me pregunto, ¿cómo podemos ayudarnos a bajar esta ansiedad? ¿Cómo podemos mitigar esa sensación? Bueno, pues atención, porque las personas que estén en casa ahora mismo y me estén escuchando y estén comenzando a tener esos problemas, que sepan que el profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, don Fernando Miralles, ha escrito un decálogo para poder aminorar estos efectos negativos. Fernando se convierte en ponedor de calles, está con nosotros. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, si te parece, profesor, lo que vamos a hacer es ir punto a punto con el decálogo para que la gente se dé cuenta de las cosas que pueden hacer bien y a lo mejor están haciendo mal. Yo creo que lo primero es tener una actitud positiva, Fernando. ¿Esto cómo se consigue?
Efectivamente. Bueno, tenemos que mirar para atrás y solamente lo que estamos es confinados en nuestra casa, con los objetos que más queremos y que nos dan más tranquilidad, con toda nuestra tranquilidad dentro de casa, con toda nuestra familia, nuestros seres queridos. Pues hombre, yo creo que habría que pensar a lo mejor en todos estos sanitarios, personal sanitario, policías, guardias civiles, militares, que esos sí que están fuera de casa y se están todos los días jugando estar enfermos. Luego, en realidad, tenemos que tener una actitud positiva hacia lo que otros están haciendo que nosotros no podemos hacer. Es decir, que en la situación actual, una persona que se queda en casa, que puede trabajar online o incluso que no está trabajando, pues en un momento dado es una persona con cierto privilegio.
Sí, sí, absolutamente. Yo creo que ¿dónde mejor está uno que en su propia casa, ¿no? Aunque sea durante mucho tiempo, pero es que lo has descrito muy bien, Fernando. Fíjate las situaciones que se están viviendo de gente que, los transportistas que están llevando los medicamentos de un lado a otro, las compras que se hacen, nuestra Guardia Civil, los policías, los militares, es que lo has descrito muy bien y es un pilar de nuestro programa, defender esas profesiones a los ponedores que llevan una vida al revés y que no pueden parar ni siquiera cuando estamos confinados en nuestras casas. Yo ahora mismo estoy en la mía haciendo este programa de radio y es lo que toca, ¿no? Por prevalecer un poco con las medidas de seguridad y repartirnos en el equipo para estar protegidos. Es que no hay otra manera. Pero también es bueno que cuando estemos confinados en casa, yo creo que debemos organizar un horario. ¿Cómo les podemos explicar a los ponedores, a la audiencia, por qué es bueno y cómo lo debemos hacer?
Bueno, los horarios son fundamentales para los ciclos circadianos. El ciclo circadiano es el reloj biológico que llevamos todos dentro. Entonces, si empezamos a levantarnos a deshora, a acostarnos a deshora, a comer a deshora, pues al final el ritmo biológico cambia. Si cambia el ritmo biológico, pues puede ser que los síntomas de ansiedad suban y puede ser que los síntomas de ansiedad sean tan elevados que el cerebro se nos desorganice un poco y lleguemos al principio de depresión por ansiedad. Es decir, que podemos tener problemas depresivos de la cantidad de ansiedad que tenemos. Esto es tan fácil y tan difícil muchas veces como ponernos un horario, levantarnos a una hora, desayunar a una hora, ducharnos a una hora, comer a una hora, cenar a una hora, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que ser un poco objetivos cuando nos organicemos el día siguiente para ver que dentro de cada día tiene que haber un espacio para estar con las personas que estamos dentro de casa, un espacio para un esfuerzo mental, un espacio para un esfuerzo físico y un espacio también para organizar y limpiar todo lo que estamos desorganizando, porque como este sería otro apartado del decálogo, pero igual que nosotros estamos limpios, nuestro contexto y nuestra situación y nuestra casa tiene que estar organizada y limpia, si no se nos puede venir todo abajo.
Por eso, Fernando, en el punto número 3 de tu decálogo, cambiar de objetivos cada día. ¿Qué tipo de objetivos nos debemos poner? Yo creo que uno que me he marcado, por ejemplo, es ordenar, digitalizar fotos, digitalizar programas de radio que grababa en los 80. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en la casa de cada uno.
Sí, efectivamente. De hecho, tenemos muchos trabajos pendientes que ya han pasado a ser trabajos imposibles y que además que puede ser que lo tengamos que desempolvar en este momento. Sí. No obstante, aparte de estos trabajos puntuales, yo estoy más en el día a día. Por ejemplo, hay que coger y saber que durante la semana, los lunes, miércoles y viernes, pues hay limpieza en profundidad de la familia. Los martes y jueves pues nos podemos dividir el trabajo de hacer la comida. Los sábados y los domingos, pues tomarlo como sábados y domingos, levantarnos un poco más tarde, pero algunos se tienen que encargar de hacer unos juegos a los niños o de hacer cualquier tipo de comida especial al resto de la familia. Es decir, que cada día sea distinto al día anterior, porque si no volvemos a entrar en la monotonía y es lo peor que nos puede pasar. Estar en un sitio monótono, con un horario monótono y con unos trabajos monótonos.
En los puntos 4 y 5, por ir un poco más ligero, Fernando, la higiene personal. Es fundamental que no nos abandonemos y también tener limpia la casa. ¿Esto cómo repercute en nosotros?
Cuando una persona se levanta, se arregla, aunque no se ponga grandes trapos, ¿no? Grandes, sí. ni se pinte ni nada la señora.
Una corbata, efectivamente.
Tampoco nos tenemos que poner corbata dentro de casa, ¿no?
La ducha te cambia la vida.
Sin duda, la ducha y la organización de toda la casa. La casa tiene que estar totalmente organizada y totalmente limpia en todo momento, puesto que estamos 24 horas full time todos. Si todos desorganizamos y todos manchamos, pues al final es un desastre. Y todo lo que sea desastre va en contra de las personas que están dentro del hogar.
El punto número 6, gimnasia a diario, que es otro de los aspectos que nos va a ayudar a mantenernos fuertes física y mentalmente. En casa siempre se puede hacer algo, digo yo, ¿no, Fernando?
Sí, sí, en casa, pese a que el de abajo le fastidie un poquito, en un momento dado siempre podremos hacer saltar a la comba, hacer flexiones, sentadillas, etcétera, etcétera. Lo bueno de la gimnasia es que cuando una persona se pone nerviosa hay una hormona que se llama cortisol que nos sube. Bueno, pues con la gimnasia el cortisol baja. Entonces, bueno, sudar todos los días como mínimo 2 o 3 minutillos. Como mínimo 2 o 3 minutillos. Y ya, ahora que tenemos tiempo, estamos un cuarto de hora, 20 minutos sudando, pues mucho mejor.
Genial. Vamos avanzando. Ya vamos al punto número 7. Las técnicas de relajación y respiración abdominales. ¿Esto realmente cómo hay que hacerlo? ¿Cuál es su beneficio? Fernando, cuéntame, porque yo ahí sí que estoy descontrolado.
Bueno, sobre todo las respiraciones abdominales son muy buenas porque se basa, no sé si alguno de los oyentes conoce a alguien, me imagino que sí, que ha empezado a hacer yoga y ha dicho, hombre, desde que he empezado a hacer yoga me encuentro muchísimo mejor. Bueno, pues eso normalmente son por las respiraciones abdominales. Tenemos justo en la mitad del tórax, tenemos un músculo que puede llegar de 3 a 5 centímetros, que es el diafragma. El diafragma, si estamos siempre respirando con el pecho, solo trabaja hacia un lado. Cuando respiramos una vez con el pecho y otra vez con el estómago, ese diafragma, la tensión fisiológica que tiene, la va soltando y por eso nos encontramos muchísimo mejor.
Impresionante, es verdad. Es que es así, pero no paramos muchas veces ni siquiera a pensarlo, que si nos detuviésemos un poquito para hacer unas buenas respiraciones, nos vendría muy bien. Pero también el punto número 8 yo creo que es fundamental, Fernando. Hay que descansar lo suficiente. Es verdad que habrá algún que otro ponedor que nos está escuchando ahora mismo que piensa que ya bastante descansados estamos, pero yo creo que la calidad del descanso es fundamental, ¿no?
Sí, volvemos a los ciclos circadianos o al reloj biológico. La persona tiene que dormir sus horas y si puede echarse una siesta de 20-25 minutos, mucho mejor, porque se llaman siestas reponedoras. Esto ya hay estudios de neuropsicología de muchos años, que las personas que se echan siesta por la tarde tienen más actividad mental y la actividad física es más reponedora.
Es impresionante. El punto número 9, fundamental en estos momentos, Fernando, mantener el contacto con amigos y familiares, no perder el contacto con los amigos y seres queridos que nos puedan ayudar. Claro, que nos puedan ayudar a nosotros y también nosotros ayudar a los demás. Esto es importante.
Claro, efectivamente. Nos tenemos que dar cuenta que ni nosotros estamos solos, ni ellos tampoco están solos. Entonces, claro, es bidireccional. Efectivamente, es el momento de llamar al amigo, de llamar a la abuela, de llamar a la tía mayor, de llamar al primo, para que todo el mundo sepa que aunque no estamos físicamente conectados ni nos vemos, que luego con WhatsApp y demás y las redes sociales tenemos mucha suerte para eso porque podemos hablar y escuchar y ver a las personas directamente, pero en este caso podemos tener contacto y animar a la gente y que la gente nos anime a nosotros simplemente hablando 10 o 15 minutos por teléfono o por videoconferencia.
Y otra cosa, Fernando, que yo he visto que cada vez hay más y me alegro un montón. A mí la solidaridad me emociona, me gusta mucho el movimiento solidario de cualquier índole. O sea, que alguien se ponga en marcha para echar un cable a los demás de siempre, desde pequeñito, desde que tenía 8 años, es algo que me ha emocionado y he procurado ser lo más solidario que he podido a lo largo de mi vida. Yo creo que fomentar prácticas solidarias es muy importante también en esta época de confinamiento.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar en serio. El español es una buena persona.
Exacto.
Es una muy buena persona. El español desde pequeñito, los padres y los abuelos les enseñan a ayudar a los que están al lado. Incluso en el colegio también se nos enseña, dentro del currículo, uno de los objetivos importantes es ayudar al que está al lado. Entonces, esto es una norma de vida que tiene nuestro país. ¿Por qué viene tanta gente a nuestro país, aparte del sol y playa? Por el tipo de gente que estamos aquí en España, vamos a ver, eso es así. ¿Por qué el que viene del extranjero no se quiere ir? Bueno, lo normal es que no se quiera ir, aparte por el estilo de vida, por lo bien que se porta la gente que está alrededor de esa persona que en un momento dado necesitaba ayuda. Entonces, pero fíjate, voy más allá. No solamente es bueno fomentar prácticas solidarias para las otras personas que ayudamos, sino también para nosotros. Nosotros nos sentimos mucho mejor cuando ayudamos al resto de personas que cuando estamos solos y no hacemos caso a nadie y seguimos a nuestro lío.
Es impresionante. A mí el tema de la solidaridad, de verdad, Fernando, es una cosa que me emociona y yo creo que es fundamental. Y yo presumo de la audiencia que tenemos en este programa de radio, los ponedores, que son súper solidarios y nos entendemos y nos apoyamos. Y eso es fundamental. Fernando, te agradezco un montón el madrugón, que nos hayas ayudado a poner las calles de hoy. De verdad, ha sido muy bonito tu testimonio y sobre todo que este decálogo, si te parece, lo vamos a colgar en redes sociales para que lo tengan a mano nuestros ponedores. Y de verdad, que se hagan un croquis, un horario de las cosas, cómo tienen que actuar cada día, que les va a ir muy bien.
Tomarlo como vuestro y encantado de haber podido ayudar tanto la universidad como yo a cualquier persona que lo necesite.
Genial, la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hoy con Fernando Miralles, que ha escrito un decálogo para poder aminorar estos efectos negativos. Fernando, un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Un abrazo y suerte a todos.
Ana y Silvia vivieron los secretos primeros que a nadie contarán. El pitillo escondido, el rímel compartido, las miradas sin hablar.
en tu cerebro está aún la sombra de esta canción. Tiene un montón de años. Era nuestra... Bueno, nuestra... La música de hace 33 años aproximadamente. ¿Les recuerdas? ¿Te suenan de algo? ¿En algún momento les has recordado? ¿Tienes el disco de ellos? Vamos a dejarla sonar un poquito para que los ponedores buceen en la memoria, que eso es bueno para el cerebro.
Ana es esa imagen ideal.
Son, no te lo voy a decir ahora, pero si me lo quieres contar a través de las redes sociales o a través del 662-942-605, oye, lo mismo te hago un regalo y todo, si sabes de qué artista estamos hablando. ¿Quiénes son estos que cantan? ¿Cómo se llama la canción? ¿Te suenan de algo? Vamos a jugar con la música y sobre todo con los recuerdos de hace un montón de tiempo. Son las 5:45, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que hay que seguir poniendo calles y tenemos a un experto del mundo del motor. Patri, dale a la ciudad de Antonia, que es la que realmente me sitúa en las cosas que nos tiene que contar Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
No queremos perder el buen hábito de estar informados en lo que ocurre alrededor del mundo del motor. Yo sé que el gobierno de España ha autorizado el alquiler de vehículos, bueno, durante el confinamiento. La pregunta es, ¿se puede alquilar un coche en estado de alarma?
Sí, esta circunstancia ha cambiado durante los últimos días. El gobierno ha anunciado una matización al Real Decreto el 16 de marzo. La modificación pública en el BOE establece que se puede, con el fin de garantizar el funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el abastecimiento de productos a la población, así como los desplazamientos. Pues bien, los particulares también pueden alquilar un coche, un vehículo, mientras dure, pero solo lo podrán utilizar para los movimientos autorizados por la ley. Recuerdo, nunca para ir a una segunda residencia.
Oye, Alfonso, hay un ponedor que se llama Lucas, nos está escuchando desde Málaga. Dice, Pulpo, ahora que estás con Alfonso, durante estos días que estoy trabajando y voy en mi coche al trabajo, ¿cómo me debo proteger y qué hago para mantener el coche lo más limpio posible ante el coronavirus?
Pues amigo Lucas, toma nota de las recomendaciones que nos da, por cierto, el médico jefe de Skoda. Medidas de higiene, desinfecta todas las superficies que tocas antes y después del recorrido, del trayecto, muy especialmente si compartes el vehículo con alguien. La limpieza tiene que ser profunda, desinfectar el volante, palanca de cambios, freno de mano, tiradores y manecillas de puertas, radio y pantallas de infoentretenimiento, así como mandos de luces, limpia parabrisas, reposabrazos, marcos de puertas y tiradores de puertas y maletero. El médico de la marca checa recomienda usar paños de microfibra y usar el producto con al menos el 70% de solución de alcohol. Y el llamado isopropílico, creo que lo he dicho bien, isopropílico, que no va a dañar las superficies, la tapicería de piel, cuero o sintética, habrá que utilizar productos específicos. Si vas con otra persona en el vehículo, mejor siempre con mascarilla. El médico jefe de Skoda, el doctor Parmova, también aconseja ventilar a fondo el coche después de limpiarlo. Igualmente limpiar la unidad del climatizador con un producto específico, un spray de desinfección. Y por último, lleva en el coche una solución desinfectante de manos.
Qué bueno. Alfonso, ahora vamos a hablar de una noticia solidaria que me he enterado y que creo que sobre todo es una muy buena idea, pero es que encima es muy solidaria, ¿no? Resulta que los profesores de autoescuelas están ayudando a la Cruz Roja a repartir alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. ¿No te parece maravilloso?
Bravo. Decir que al suspenderse los exámenes teóricos y prácticos del carnet de conducir, las autoescuelas pues echaron el cierre. Gracias al acuerdo entre la Confederación Nacional de Autoescuelas y la Cruz Roja Española, los profesores y autoescuelas asociadas ayudarán en el reparto de alimentos, medicinas y traslado de personas cuando lo requieran. Para ello, las autoescuelas ponen a su disposición no solo profesores voluntarios, también sus vehículos. Igualmente, otra acción solidaria, las marcas Ford España y Land Rover España han cedido sus flotas de vehículos para hacer frente al coronavirus dentro del plan Cruz Roja Responde.
Estoy a 2 minutos de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Sí que me interesa mucho, Alfonso, que nos cuentes cuál es la autonovedad, la novedad de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Pues te cuento, la novedad es la tercera generación del Ford Kuga, un todocamino que se producirá en la planta española de Almusafes, un modelo que crece poco en tamaño exterior, pero sí gana en espacio interior y maletero con una estética Puma de grandes faros full LED de serie. El Kuga es más ligero y aerodinámico, un centro de gravedad bajo que asegura estabilidad, dinamismo y más seguro en frenadas de emergencia. En el interior, sistema premium sonido Bang & Olufsen, asientos delanteros y traseros calefactados, head-up display, 5 modos de conducción, control de crucero con limitador de velocidad inteligente, frenado post impacto, copilot 360 grados con cámara delantera y trasera. En cuanto a motores, el nuevo Ford Kuga se ofrece con mecánicas gasolina 1.5, diésel y, como novedades, el diésel 2 litros de baja hibridación y el híbrido enchufable 225 caballos gasolina con 56 kilómetros de autonomía eléctrica. Ambos con etiqueta cero y eco.
Genial. Y muy breve, por favor, Alfonso. Gabriel, que es un ponedor que nos está escuchando desde Toledo, dice: siempre me escucho un ratito antes de escuchar a Herrera y me encanta el programa Pulpo. ¿Le puedes preguntar a Motorman si está permitida la compraventa de automóviles durante el estado de alarma por el coronavirus?
La respuesta es fácil y clara. La compraventa de coches está prohibida por ley durante el tiempo que dure el estado de alarma. Es decir, la transacción de vehículos entre particulares está restringida por ley desde el 16 de marzo. Por lo tanto, la capacidad de 2 personas para transferir la titularidad de un vehículo. En cambio, si están permitidos a través de Internet otros trámites de la DGT como solicitud de duplicados de permiso de circulación, informe de vehículo, pago de multas, consulta de puntos, duplicado de carnet de conducir o tramitación del permiso de conducción internacional.
Genial, Alfonso. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir hoy aplaudiendo a los héroes de la carretera, ¿te parece?
Por supuesto, aplaudiendo a todos esos héroes, esos conductores profesionales que están al volante. Y en especial quiero hacer un recuerdo a alguien que también se nos ha estado olvidando, a esos vigilantes, muchos vigilantes de seguridad que están vigilando por la seguridad de todos.
Siempre ahí están. Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo. Ahora toca darle la del pulpo a Herrera en este lunes 30 de marzo de 2020. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal tu confinamiento de fin de semana?
Pues bien, un histórico arroz con conejo.
Uf.
Y ayer unos fideos con costilla magníficos.
Uf. ¿Tú eres de los que le pones romero al conejo?
Sí, a mí me gusta mucho el romero en los arroces. En esta ocasión no se lo eché, bueno, entre otras cosas porque no tenía. No tengo mata de romero aquí en mi balcón. Y luego ayer hice un bocadillo de calamares con un alioli con tinta de calamar que hice, raspadura de limón, cebolla caramelizada y luego el calamar frito. Y estaba riquísimo.
Hombre, el calamar, un buen calamar, bien fritito, un poco crujiente, pero por dentro con ese sabor a calamar. El calamar es un ser muy agradecido, ¿eh?
Muy agradecido, mucho, mucho.
Y
muy buena persona.
Para el próximo fin de semana voy a hacer aquí con Laurita en casa un choco con patatas.
Mm.
El choco, además, que se da mucho por el sur. En Estepona, por ejemplo, yo como un choco muy, muy bueno, muy rico.
Sí, lo que pasa es que efectivamente que compras en Estepona, la mayoría del choco viene de la India, ¿eh? Y claro, y no es lo mismo. Pero bueno, para hacer unas papas con choco yo te aconsejo un poquito de orégano, que siempre le va muy bien. Por supuesto, los pimentones y demás. Una base, yo primero hago una base pocho, prácticamente cebolla, ajo, pimientos y tomates. Después echo el choco, dejo que suelte buena parte del agua que lleva, que es prácticamente la mitad del individuo. Echo las patatas y me voy dando vueltas y vueltas y vueltas y luego voy aderezando. Ya te digo, el orégano, pimentón y en fin, más cosas.
Qué gozada, Herrera, de verdad, pues nada, lo tendré en cuenta para...
Y si puede ser un poquito de vino cuando eches, vino blanco, cuando eches el choco, lo echas. Y también luego, si en vez de echarle agua, lo que le echas es el caldo de haber cocido una jamba, por ejemplo, pues perfecto.
Imagínate. Toma nota, luego, como me puedo bajar esto en el podcast, me lo recuerdo y ya me lo voy apuntando en el orden en el que lo has dicho. Herrera, hoy vamos a felicitar el cumpleaños a Eric Clapton, si te parece.
Me parece muy bien. ¿Cuántos le caen?
75 ya, ¿eh?
Fíjate el tío, cómo está.
75, pero ojo, qué bien ha hecho las cosas, de verdad, de siempre. Tuvo una época muy enganchada a las drogas, tuvo una época de mucha crisis personal, una tragedia familiar increíble, pero musicalmente hablando, este tío ha hecho las cosas francamente bien, ¿eh?
Sí, ciertamente, muy bien.
Ahora está vendiendo muchas de las guitarras con las que se ha ido haciendo a lo largo de su carrera y está donando un montón de dinero a, sobre todo a estudiantes y a familias desestructuradas donde... bueno, pues no tienen para comer y se está sacando mucho dinero con sus guitarras. Esta, la original es de Gigi Kale, ¿no? El Cocaine.
J.J. Kale, sí, efectivamente.
O de Julie Hooker, ¿no? Es que no me acuerdo.
Yo creo que esto es J.J. Kale.
Y luego tiene, Eric Clapton tiene canciones alucinantes. Yo me acuerdo que a los de mi generación, Herrera, Eric Clapton nos entró a raíz, sobre todo, del Unplugged. El Unplugged, una edición musical con un DVD buenísimo que sacaron en los 90. Uh-huh. Yo me acuerdo que Eric Clapton... a los
El Unplugged era maravilloso.
Un discazo. No nos llegaba y sin embargo con ese disco fue el enganche para conocer todo lo que había hecho este hombre.
Sí, señor. Qué bueno que el Unplugged. Brushes a long hair, and then she
asked me, do I look alright? Me imagino que en tu iPod hay un montón de Eric Clapton, claro.
Sí, hay bastante en las... ten en cuenta que la peregrinación de Clapton fue Cream, Blind Faith... Y luego Derek and Dominos, Derek and Dominos, que duró muy poco, pero fue una formación extraordinaria. Y después ha estado suelto por ahí toda la vida, haciendo cosas muy en colaboración con su amigo Harrison, al que le, además de quitarle la novia...
Sabía que iba a traer.
Sí, es que aquello fue... Hombre, a Patti Boyd le dedicó una de las canciones fundamentales de todas las décadas, que es Laila, que es una canción de dos partes, la primera de guitarra, la segunda de piano, que es dos movimientos en una canción maravillosa.
Pues mañana la vamos a escuchar. Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora recuerda que sí, con amor navanida.
Ah, con amor navavida, sí, estoy completamente de acuerdo.
Pues a vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.